Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Muy buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos a Contravía PM. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y ya viene en camino nuestro querido Estuardo Zapeta. Sin embargo, pues a Estuardo, como a tantos otros, este tránsito cada vez menos soportable que hay en nuestra capital, a pesar de que sale temprano de su casa para llegar puntual a Contravía PM, es impredecible, y en una esquina se puede quedar tirado 20, 30 minutos. Pero bueno, en fin, amigos, esperamos que Estuardo se pueda unir con nosotros a partir del siguiente segmento. Y bueno, entre las cosas que tenemos para compartir con ustedes hoy, por supuesto que es inevitable hablar del tema de los emigrantes, particularmente los que están asumiendo esta nueva modalidad de emigrar en grupos de cientos o de miles de personas hacia Estados Unidos. Por supuesto que hay mucha tela que cortar al respecto, porque me parece una hipocresía de parte del presidente, en este caso específico el presidente del Salvador Sánchez Serén, quien ahora resulta que desde La Habana, imaginen ustedes la ironía, si de un lugar han emigrado personas a Estados Unidos precisamente por el sistema socialista ya cercano al comunismo que ha imperado en Cuba desde principios de los años 60 del siglo pasado. Ese que a hoy quisieran ver cómo hacen para librarse los cubanos de un sistema que lo único que hace es condenar a la gente a la miseria. Sí, no hay desigualdades porque todos son igualmente de miserables, a excepción de aquellos que ejercen el poder. Y no se diga en el caso de Sánchez Serén, que también pues es un conocido socialista, que me parece una ironía que, independientemente de mi opinión en lo que respecta a algunos temas que tratan a Donald Trump, me parece una hipocresía de un socialista como Salvador Sánchez Serén venir a criticar a Donald Trump, que porque no deja que entren los hondureños, los salvadoreños y los guatemaltecos que van huyendo de nuestros países. Vean ustedes esa ironía, el presidente de El Salvador saliendo a criticar en lugar de darle pena, de darle vergüenza a él, a Hernández, a Jimmy Morales, en lugar de darles vergüenza de que la gente se está yendo en nuestros países, lo salen a criticar. Habría que, de nuevo, como comentaba yo al mediodía en todo pulmón, hay que comparar los dos sistemas. ¿De qué está huyendo la gente? Porque que están emigrando en miles es más que obvio, ya sea en lo individual o en grupos pequeños, como este grupo de compatriotas nuestros que iban eran 17, entiendo yo, que tuvieron un accidente el domingo por la mañana en Chiapas y murieron 6 de nuestros compatriotas, de los que buscaban llegar en un grupo pequeño, buscaban llegar a Estados Unidos. Pero bueno, en fin, amigos, esta modalidad que están imponiendo los hondureños de emigrar en masa, que pone sin duda en riesgo a las familias, particularmente a los niños, que tristemente los utilizan para que encabecen esta marcha. Eso me parece un tremendo error, porque en lugar de ponerlos a encabezar la marcha y ponerlos en riesgo, particularmente cuando lleguen a Estados Unidos, deberían estarlos protegiendo. Ya que decidieron llevarse a los niños, que los adultos los protejan, pero que no pongan a los niños a dar las batallas de los adultos. Pero bueno, en fin, Amigos, es inevitable comentar acerca de este tema, más aún cuando hay personas, como es el caso del director de la Casa del Migrante, Mauro Berzeletti, que él opina que la migración en masa es la nueva estrategia y que esta se va a dar no solo de hondureños, sino de otros países a, por supuesto, Estados Unidos. Y eso es lo que yo quiero resaltar en esta ocasión, porque lo que yo he visto, y probablemente ustedes también se han topado en la lectura de o en los videos, o en las entrevistas, o en los comentarios que han circulado en los diarios, en tanto los diarios impresos como los diarios virtuales o en redes sociales, se han topado con muchas de las historias de los que están esperan poder llegar a Estados Unidos para poder mejorar su calidad de vida. Y hemos conocido varias historias que cómo no nos vamos a sentir empatía, cómo no nos vamos a solidarizar con aquella miseria en la cual han vivido, o cómo han sido violentados en sus derechos individuales muchos de los que hoy forman parte de esta caravana. Por supuesto que nos vamos a identificar, pero lo importante y en lo que deberíamos de estarnos enfocando es en el por qué están emigrando, y ser honestos a la hora de definir por qué. ¿Y por qué digo que hay que ser honestos? Porque es increíble ver el descaro con el cual algunos analistas o algunos que burócratas, particularmente de organismos supranacionales, vienen y pretenden justificar esta decisión, porque además de eso no se está expulsando a nadie en nuestros países. La gente se va porque se quiere ir. Nadie los está expulsando. Pero bueno, se entiende por qué se quieren ir, ¿sí? Pero me parece un descaro de personas que aducen que el problema por el cual se van es porque no hay más estatismo e intervencionismo en nuestros países, siendo precisamente el estatismo y el intervencionismo el origen del motivo por el cual deciden tantos emigrar. Ese estatismo y ese intervencionismo de que hemos comentado en varias ocasiones en todos los programas de Libertópolis, que es lo que hace a muchos irse de nuestros países. Pero bueno, amigos, yo lo que voy a hacer es ir a una pausa y regresar ya en unos minutos con ustedes en compañía de Estuardo Zapeta. Quédense con nosotros en Contravía PM. Y estamos de regreso en Contravía PM, y yo, pues, lo primero que quiero hacer es darle ya la bienvenida a mi querido amigo Estuardo Zapeta. Estuardo, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bien, Estuardo, aquí le comentaba a los oyentes ese tránsito horroroso que, así como a tantos de los que nos están precisamente ahorita acompañando, pues también a ti lamentablemente te ha afectado en esta ocasión.
Es que todos los martes y jueves es igual. En la tarde es igual. Yo en la mañana me hago 20 minutos, poquito más, poquito menos, de mi casa aquí. Y en la tarde es arriba de 2 horas. Y lo más frustrante es llegar a la entrada del Géminis y no poder entrar del parqueo. Porque vienen saliendo todos los carros del Géminis y todos los carros de Avia en la misma salida. O sea, se juntan en el mismo... Y eso empieza a las
4:30
más o 5 menos. Por ahí va terminando como a las 6:30, 7 de la noche, ¿verdad? Pero bueno.
Sí, una fue una de lo que... una pésima planificación, particularmente de Avia, que sabían que se iba a dar este problema y que lo sufren muchos de los que están precisamente también tienen sus oficinas en este lugar. Pero bueno, en fin, Zapet. Estaba yo comentando en el segmento anterior acerca del descaro del presidente de El Salvador, Sánchez Serén. De vaya, yo creo que hay mucho criticable en el de Donald Trump, pero tener el descaro del presidente de uno de los tres países de los cuales más inmigrantes están llegando hoy a Estados Unidos, porque no pueden progresar en nuestros países, tener el descaro de reclamarle a Donald Trump que no los deje entrar, independientemente de que estemos o no a favor de lo que pueda decir Donald Trump, me parece a mí un descaro de parte de Sánchez Serén.
Sí, pero ¿qué vas a esperar de un socialista, verdad? O sea, no esperemos lo mejor porque no ha habido eso. Y ya, pues yo no. O sea, él está siendo consistente y coherente con lo que es, ¿verdad? Y un socialista, vamos a ver, por ejemplo, los que nosotros les pagamos todos los gastos, la lenina y todo esto para que fueran a celebrar el cumpleaños de Fidel Castro, ya está muerto. Pero igual, nosotros les pagamos todo a ellos para que llegaran ahí a hacer eso. Y entonces, pero como eso es lo que nos gusta, ¿va? En este país nos encanta el socialismo, que el gobierno nos haga todo. La libertad la odiamos, eso que el Estado es el que tiene que solucionarme mi vida, me tiene que dar comida, me tiene que dar casa, me tiene que dar todo. Estamos como estamos, ¿verdad? O sea, no nos quejemos de aquello que nosotros mismos, digamos, no. Y los que decimos, miren, el rey no lleva ropa, el rey no lleva ropa, ¿verdad? Nos tildan de locos, nos tildan de... trabajos de neoliberales, de salvajes, de capitalistas y todo eso. Pero miren, el rey no lleva ropa, pues. O sea, no lleva. No es que la tela sea transparente y que solo los inteligentes y los socialistas lo puedan ver. El rey no lleva ropa.
El emperador va desnudo.
El emperador va desnudo. Entonces, pero el, digamos, a quien dice, mire, el emperador no lleva ropa, el rey no lleva ropa. No, está loco. Sí lleva, ¿verdad? Y la gente cree ver que lleva ropa. La gente en su mentalidad, después de tantos años, mire, y yo no lo justifico, pero lo entiendo a manera que desde que llegaron a primero primaria tienen todo eso. Es el sistema educativo, es lo que golpea al niño y a la niña todos los días, sobre todo el sistema educativo estatal, pero aún de muchos colegios que, como dicen muchos papás, ay, es que el colegio, ay, mi hijo estudia en tal colegio, o sea, y se la llevan de así como, ¡ay, es un colegio! Y lo que no sabe es las estupideces que le están enseñando en los colegios, ¿verdad? Pero bueno, entonces no nos quejemos si después cosechamos lo que hemos sembrado y a veces ni nos hemos dado cuenta que sembramos eso, pero lo hemos sembrado y eso cosechamos. Sembramos socialismo y vamos a cosechar estatismo. ¿Verdad? Cosechamos estatismo y ¿qué vamos a lograr? Censura. Sembramos censura y ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr sociedad subdesarrollada y así por el estilo. Porque lo que sembremos, eso vamos a cosechar, no vamos a cosechar cosas diferentes. Está para mí... yo siempre hago tres preguntas fundamentales ahora. ¿Por qué los hondureños no van para Venezuela? Uno. Dos, ¿por qué no hicieron balsas y se salieron corriendo para ahí en Puerto Cortés para Cuba, verdad? ¿Por qué? O sea, ¿por qué la gente busca el capitalismo? A ver, ¿por qué? Si tan malo que es, tan odioso, tan feo, tan desgraciado, tan maldito que es el capitalismo, ¿por qué la caravana no va hacia Venezuela? ¿No va hacia Bolivia? ¿No va hacia Cuba? ¿Por qué? ¿Y por qué no se queda en México? Pues va, ahora que va a estar AMLO, va a ser la maravilla. Ven a México, México va a pasar y va a rebasar a China y va a rebasar a Estados Unidos.
Más aún, AMLO les ofreció trabajo. Estaban en México.
Igual, es como que Jimmy les ofreciera trabajo a estos hondureños. Pero, ¿por qué van hacia el capitalismo? ¿Por qué? Por engañados, por tontos. ¿Por qué? Lo peor de todo es, van a un lugar donde hay máquinas, donde para ellos ya no habría trabajo, porque todo fue sustituido por máquinas. Que la máquina le da más tiempo a la persona para hacer otras cosas, dedicarse a otras cosas. Como dice este experto en estadística de la BBC, ¿verdad? Que cuando llevaron la primera máquina, The Washing Machine, ese video se lo recomiendo, la primera máquina de lavar ropa o la primera lavadora a su casa, fue un gran evento, ¿verdad? Pero que eso permitió que su mamá entonces le leyera el libros, le enseñara también otro idioma. Yo creo que él es noruego, sueco, por ahí, no sé. Y eso permitió que él le dio más libertad. O sea, es que, mire, trabajar la tierra con asadón solo logro un poquito. Ya trabajar la tierra con una yunta de bueyes que jalan un arado, pues logro más, pero no más de lo que puedo lograr. Pero ya trabajarla con un tractor logro más que con bueyes y que haciéndolo a mano. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? La máquina. ¿Y la máquina qué me permite? Tiempo. Y tal vez yo creo que lo que me permite hacer otras cosas para leer, para hacer otras cosas. Pero entonces la lógica me diría, ahí no van a ir los hondureños, porque, bueno, la lógica socialista me diría, porque ahí hay máquinas. Entonces ya no hay chance para los hondureños en Estados Unidos, pues todos van para Estados Unidos.
Y no solo ellos, todos los nuevos,
guatemaltecos, salvadoreños.
Y te imaginas la nueva caravana que comenzó ayer, otra vez son 2,000, pero hay algo que yo, a ver, ¿te recordás, Estuardo, que el domingo antepasado, cuando salió esta caravana de Honduras, se supone que eran 2,000 personas? No sé en qué momento se triplicaron los hondureños, porque ahora resulta que los que van ya están en México, que hoy tomaron un día de descanso, dicen que para vivir el luto del emigrante que ya murió, pero no ha muerto solo uno, tengo aquí entendido se que murieron, ya han muerto por lo menos dos.
Aquí se murieron dos.
¿Verdad? Entonces, hoy que tomaron un descanso, pero en México se supone que hay alrededor de 5,000 a 7,000, y eso que según declaraciones hoy aquí en Guatemala de funcionarios del gobierno de Guatemala, la mitad de los que vinieron se regresaron. Entonces a mí no me salen las matemáticas. Venían 2,000, ahorita en México dicen algunos que hay alrededor de 5,000, sin embargo los funcionarios dicen que la mitad de los que venían se regresaron y una nueva caravana comenzó. El domingo pasado entiendo que comenzaron a caminar otro grupo de hondureños que ya están en Guatemala. Hoy al mediodía llegaron a Zacapa, iban a irse vía Petén, tratando de llegar a la frontera. Me imagino que el objetivo de ellos es llegar a un estado donde sea más amigable, entre comillas, el gobernador para facilitarles la entrada a México. Pero a fin de cuentas, ¿de dónde salieron todos estos que se multiplicaron? ¿Son guatemaltecos? Por supuesto. ¿Cuántos de nuestros compatriotas no se habrán unido a esta caravana también o a esta marcha, Estuardo?
A mí lo que me sorprende es el nivel de cohesión que tienen estos. Yo he lanzado mi teoría y mi teoría es yo sé que para la mayoría de gente es una teoría estúpida, absurda, era y que no tiene sentido. Pero yo creo que estas al final están siendo asusadas, incentivadas por gente que le interesa que llegue la caravana a Estados Unidos casi para las elecciones de midterm, porque ese tema es de los republicanos. Pero de hecho, los demócratas no han dicho, pero ni pío, no han dicho, esta boca es mía. De hecho, ayer Obama les dijo, hablen, digan algo, ¿verdad? Pobre Obama ya desesperado, porque ya perdieron. Iban 4-1 en la correlación. Ayer iban ya 2-2. Sí, o sea que los republicanos, cada día es más difícil que pierdan el Senado y el Congreso.
Ese es el escenario más probable de los escenarios posibles. También nosotros lo hemos comentado y también he escuchado a otros que lo han mencionado, Estuardo. Así que locos estarán los que te tacharán a ti de locos por decir lo más razonable que hay. Ridículos e irracionales son aquellos que dicen, no, son los republicanos porque lo que quiere es probar su fuerza a Donald Trump cuando llegue. ¿Cómo? Eso es ridículo. ¿Te imaginas que si va a estar el ejército de Estados Unidos en la frontera? con el comentario que ya hizo hoy Mike Pence, de que consideran que vienen por lo menos, van por lo menos 10 posibles terroristas dentro de los que van.
No eran 100.
En la, no, esos son los que atrapó Jimmy Morales, que Jimmy no Morales. Aparecen. No,
con camiones volando.
Así es, con camiones que vuelan y todo el rollo. Pero bueno, el punto es que hoy Mike Pence declaró que creen que vienen por lo menos 10 terroristas o van, se han unido a la marcha por lo menos 10 terroristas. Imagínate que con esa excusa van y los reciben cuando lleguen a Estados Unidos el ejército y no los dejan pasar. Y lo que me parece a mí cobarde, así como he criticado yo, y eso que yo entiendo los motivos por los cuales la gente decide emigrar, lo entiendo perfectamente, pero lo que yo no entiendo es que sean tan cobardes como cobardes han sido los de ISIS y todos los islamistas, que terroristas islamistas que ponen a los niños a dar sus batallas. Vaya, son familias que decidieron llevarse a sus hijos, ok, pero que los protejan, que no los pongan a encabezar la marcha, y mucho menos cuando lleguen a Estados Unidos, porque no sabemos pero realmente qué va a pasar cuando lleguen a la frontera.
Esa es técnica guerrillera. Agárrate que poner a los niños y a las mujeres enfrente es técnica guerrillera. Y no lo hace aquí CODECA y no lo hace aquí todo el CUC, la CONIC y todos esos grupos aquí, pues. Poner a los niños y a las mujeres enfrente. ¿Verdad? Y los papás o los que sean ahí atrás peleando, ¿verdad? Pero para mí eso es más que una... Digamos, más que una migración es y pensar que si los ven con niños los van a aceptar. De hecho, ayer New York Times tenía dos opciones que tendría el gobierno de Estados Unidos de llegar los hondureños a la frontera. La primera sería aceptar que los papás acepten que los niños se quedan un tiempo en resguardo, ¿verdad? Y que ellos en resguardo, vamos a ver, en un resguardo en el cual ellos vendrían de regreso a Honduras y los niños pues de alguna manera serían reenviados a Honduras, ¿verdad? Pero separar a niños de los adultos. O la segunda opción sería hacer rápido y expedito el proceso por el cual las repatriaciones sean, pero así, mira, al rayo, ¿verdad? De todo el grupo familiar. Yo creo que eso de llevar niños también está pensado. Ya no sí. Es que yo agarre mis niños y porque la mayoría, mira, nuestro modelo nuestro modelo en Guatemala de migración es coyotismo, no es caravana. El coyotismo básicamente es la persona que busca su coyote favorito. Era ahí en el pueblo y en la región le dicen, este coyote es bueno, fíjate que ya llevó a mi sobrina, ya llevó a mi tío, ya llevó a mi papá, ya se llevó a todo el mundo, ¿va? A medio pueblo se llevó. Y entonces, por supuesto que cada vez el precio del coyote va subiendo, unos que 10 mil, 12 mil dólares, hasta 15 mil dólares, ¿sí? Si uno va de mojado VIP, ¿verdad? O sea, solo uno lo llevan, ¿verdad? Pero ese es nuestro modelo. Y así es como se ha ido millones de personas. Este nuevo modelo de caravana es... y yo no sé si la caravana va a llegar graníticamente unida hasta la frontera sur de Estados Unidos también. Porque yo no creo que estar unidos sea como la mejor opción para ellos. Ahí pueden dispersar, después arriba del DF se pueden empezar a dispersar. Lo que ya sucedió con la otra caravana que iba. Si te acuerdas, la otra caravana arriba de México, en el DF, calabaza, que para su casa, pero no para su casa, sino para Estados Unidos, ¿verdad?
Sí, y no, cada quien en su nueva casa.
Pararon unos ahí en Ciudad Juárez y otros pararon ahí casi que en Nogales, ¿verdad? Entonces, en el desierto de Arizona. Entonces, el modelo es diferente. Ahora, los niños están siendo llevados precisamente para tener un impacto mediático, para tener esa denominada crisis humanitaria de los niños. ¿Pero quién tomó la decisión de llevar a los niños?
Los padres.
Los padres, sí. Y entonces, eso era lo que decía New York Times, que las opciones en realidad son... Pero en las dos opciones los regresan, con todo y niños. En las dos opciones es casi las opciones de cómo repatriarlos. Separarlos a unos de los adultos de los niños y repatriarlos después y dejarlos en resguardo o luego agarrar a toda la familia y ¡juas! De una vez repatriarlos de un solo. ¿Cómo va a ser ese proceso? Pero vamos a ver, migración fue un tema fundamental para Trump para ganar las elecciones en el 2016. Ese tema fue súper fundamental. Ese tema fue... si no el más importante, creo que el segundo más importante. Yo no sabría cuál sería el primero. El primero creo que era la economía, ¿verdad? Y para ganar las elecciones, migración fue que lo asoció a la economía. Básicamente la lógica es que, vamos a ver, nosotros también creemos que el gringo es necesariamente así como brillante. Trump no le está hablando al gringo más brillante, perdón por decirlo así. Trump le está hablando a aquel trabajador de fábrica, aquel que está preocupado porque no le quiten su trabajo. Le está hablando al WASP, ¿verdad? De low income WASP. A ese le está hablando porque ese es el que puede jugar la carta de temor y casi terror de decir, ahí viene una caravana, vienen los, ¿cómo se llaman estos? Viene ISIS adentro. Y peor aún, van a ver a todos ustedes, WASPs, los van a descuartizar porque ahí viene MS-13, la Mara Salvatrucha, porque ahora salió con lo de la Mara Salvatrucha, ¿va?
Que ya los van a, están a esto de declarar los terroristas.
Entonces, ese va a ser el discurso. Lo interesante es que van a llegar muy cerca del 6 de noviembre, ¿verdad?
Vamos a ver qué pasa. Hay muchas apuestas. Por ejemplo, el señor, vamos a ver, ¿cómo es que se llama? El director de la Casa del Migrante, Mauro Berceletti. Ajá. Él considera que la migración en masa va a ser la nueva estrategia y que esta se va a dar no solo en Centroamérica, sino también en otros países, es lo que va a significar el final del coyotaje. O sea, sí, pero que ya no va a ser...
Siria fue así, como estamos viendo los hondureños. Sí. Y ahí no eran 8,000, 7,000, ahí eran 5,000,000, 6,000,000.
Ahí no había quien los organizaran, ahí salían corriendo porque estaban huyendo de la guerra.
Sí,
¿no?
Pero digamos, hablemos aquí de qué guerra estamos huyendo.
No, aquí están huyendo de las condiciones de vida miserables y del hecho de que por el sistema estatista, mercantilista, intervencionista que hay en nuestros países, no pueden progresar. Son demasiados los obstáculos para superar la pobreza en nuestro país. Sistema a mí no me incluyas en ese nos, porque no me incluyo yo. Yo creo que tú
no te gusta, te incluís en ese pero lo nos. Sufrís.
Ah, no, yo lo combato.
Y lo pagamos.
Eso es harina de otro costal, pero yo pienso que tú y yo por eso no me incluyo en ese grupo, Estuardo. Y aunque yo fuera solita, yo doy la batalla a las ideas, tú das la batalla a las ideas, muchos de nuestros oyentes también, porque no nos gusta.
¿Por qué a un grupo tan grande de guatemaltecos les encanta ese sistema?
A ver, yo tengo aquí una hipótesis y te la voy a compartir. La he compartido en todo pulmón en N ocasiones. Primero, tenemos el gran pastel de los guatemaltecos. De ese gran pastel de los guatemaltecos, la mayoría de la gente es indiferente, Estuardo. Indiferente, ni les interesa saber qué está pasando. Llegan y, como bien decías tú, les ofrecen las láminas o les regalan ahora cerillos o fósforos o yo qué sé, y basta, bueno, los reciben y si van a ir a votar, qué bueno, y si no, la mayoría ni siquiera va a votar. A la mayoría, tristemente, le es indiferente y no se dan cuenta porque es esa mayoría la que luego tiene que tomar la decisión de emigrar porque no se pueden superar. Las que no entienden por qué se tienen que ir, pero sí entienden que no encuentran trabajo, que no pueden mejorar sus ingresos, que no tienen qué comer, que no tienen vivienda, que los amenazan, hasta los que se supone que los van a cuidar, los de la seguridad de la comunidad o yo qué sé, y los maneros, y se van. Pero el problema es la indiferencia, el problema más importante es la indiferencia. Ahora, entre la minoría que nos interesa la política, que nos debería interesar a todos. Una cosa es la política partidista. Ni tú ni yo nos vamos a ir a meter a ningún partido político. Pero sí, nosotros hacemos política.
Toco madera. Sí.
Solo que esto no es madera.
Parece madera. Parece madera.
Pero bueno, regresando otra vez al punto. A nosotros, que como todos nos deberíamos interesar en lo que sucede, porque nos afecta. Nos afecta el sistema dentro del cual estamos, pero dentro de la minoría que discute, y solo para terminar como yo lo veo las cosas, entre la minoría que le interesa el tema, tristemente la mayoría siguen siendo aquellos que creen que lo que se necesita es más intervención de los gobernantes en nombre del abstracto Estado, que se le dé más poder al gobierno, que el gobierno de refacciones, que el gobierno se encargue de la educación, que el gobierno de la salud, que el gobierno de aquello, que el gobierno les dé condones. O sea, ¿te recordás todavía que hasta ese absurdo hemos llegado a tener que discutir? Entonces, es por eso que yo, bueno, yo le digo a la gente que si quieren que esto cambie, los que piensan como tú, los que piensan como yo, que lo que necesitamos es que el gobierno se enfoque en dar seguridad y justicia y se eliminen los obstáculos que hay en nuestro país para traer inversiones, transformar recursos en riqueza y crear fuentes de trabajo productivo para que no tengan que emigrar más de nuestros compatriotas. Por eso les digo, den la batalla a las ideas, compartan nuestros programas, pero no se queden de brazos cruzados.
Me di cuenta ayer de una... No, solo que mucha gente dice, ustedes deberían de participar en política. Usted sería bueno en política. Así le dicen a uno, ¿ah? Y a mí ni me atrae, ni quiero, ni no es mi objetivo de vida. Al contrario, creo que es un enemigo, digo política partidista. Usted debería platicar. Entonces sale aquel y dice...
No lo deje.
Sale. Era, pero imagínate esa, vamos a ver, ese nivel de creer que la forma de llegar al gobierno es a través de la política. Entonces, participe en política, ¿para qué? Para llegar al gobierno, ¿verdad? Pero si eso es lo que queremos combatir precisamente. Es la lógica que no queremos que, y que usted se la transmita a otros, que por favor transmítasela a otros, que el daño más grande que nos hacemos nosotros es pedir más gobierno, es darle más poder a ese gobierno que al final nos quita libertad, nos quita espacio, nos quita recursos, nos quita niveles de creatividad, porque va invadiendo cada nivel de creatividad posible. Y entonces no es de partir, es de combatirlo. Oh, entonces es un anarquista, le dicen a uno. Tampoco, ¿no? Y por supuesto que hay cierto orden. ¿Y cómo miramos el orden? Por el desorden, pues, ¿verdad? Pero el mínimo posible, el que no restringa mi libertad, ¿verdad? Pero no sé si a ti te han dicho, pero a mí me lo dicen cada rato.
Usted debería participar en político.
Y yo pues no me interesa, no quiero, no es mi vocación. Pues no estoy en radio como mucha gente que está en radio solamente para hacerse un nombre y saltar. Ya lo hubiera hecho para principiar.
A la política partidista.
Sí, ya lo hubiera hecho. Hace años lo hubiera hecho. Y me hubiera ido bien. Pero no, ese no es mi objetivo. Al contrario, mi objetivo es derrotar un sistema basado en partidos políticos y en la partidocracia que nos hace mucho daño. Los cambios que teníamos que tenemos que hacer no los hemos hecho. Y tampoco no es la única forma de participar. Yo no creo que un partido político, ¿verdad? Ahí donde la gente se vuelve caporalista, se vuelve ofrece trabajos, ofrece de todo. Y ahorita como vienen las elecciones ya en enero, ¿verdad?
Estamos a tres meses o menos de tres
la
meses.
La gente está como gallina que le pican el no le voy a decir qué, ¿verdad? Pero que la cresta, pues va. Gallo que entonces están todos, sí que dicen que no sé qué, sí que dicen que no sé cuánto, dicen que no sé quién va a ganar, dice usted que no sé. Me arriesga porque yo estoy comiendo en un lugar y la gente llega a que les haga todo el análisis y que les diga quién va a ser presidente de Guatemala. Fíjate. Yo les digo, miren.
Ahorita solo se sabe comer, que candidatos están Sandra yo, Torres y Yamatei.
Puedo comer yo en paz. También Mulet, que fin de semana fue.
Ah, sí, Mulet también. Que fue... Y Tel Maldana, ¿no?
Sí, mira.
Si es y que entonces, no se le complica todo eso, los contratos
del favor, Ministerio Público. Por favor, persinate, lavate la boca. Por favor, bañate antes de pronunciar semejante divino nombre. Mira, por favor, ese nombre, mira, se menciona solamente con un espíritu limpio, una boca limpia y un cuerpo limpio.
Bueno, entonces...
Ella es tan angelical, es tan es mira, las 11,000 vírgenes todavía están manchadas comparada con esta mujer. Mira.
Bueno, entonces hagamos, ¿qué te parece un par de minutos de silencio en la pauta?
Imagínate.
En el corte.
Imagínate una mujer que no, que sea tan pura que no tenga menstruación. Porque a ese nivel han llegado a decir que es tan pura, que hay mujeres tan puras que no tienen menstruación. O sea, que eso es una asquerosidad para mujeres tan divinas, tan preciosas, que tienen que ser elevadas al nivel más alto, ¿verdad? La Virgen María Babucha. Bueno. Pobre la Virgen. Su papeada la hicieron allá y la bajaron, mira, y pusieron ahí a la otra, ¿verdad? Bueno, tenemos que ir a corte, ¿verdad?
Vamos al corte,
¿sabes? Amén, amén. Ay, presines todos. Va, palabra de Dios. Te alabamos, Señor, minutos. rápido, te alabamos. Ya no era, te alabamos, Señor, ¿verdad? Sí. Sí, porque en la zona 9, 10, 14, 15 y 16 ya está San Martín. Zona 9, 10, 14, 15 y 16 y puede llamar al 22, 15, 15, 15. Pida de una vez, vamos a ver 2 litros de jugo. Le voy a seguir su pedido. 2 litros de jugo, uno de mandarina y uno de naranja, ¿verdad? También pida 3 filas de franceses, ¿verdad? También pida campechanas, pida lenguas, pida también... Y la un pie de, ¿cómo se llama? De chilacayote, que están bien ricos, ¿verdad? Pida un sándwich San Cristóbal, ese que viene con pavo y mermelada de mora, ¿verdad? Sí, un pavo, un sándwich deliciosísimo. Sí, es entre dulce y así salada, eso fue lo que almorcé hoy. Y luego también pida una ensalada de pepitoria con aguacate. Ah, y de una vez pida una pizza, ¿verdad? Una pizza. Y ya, ahí está, mi cabal tu cena. Voy a cabal tu cena. Ah, y de ¿cómo se llama? Y para el postre, que unos pida unos cupcakes, ¿verdad? Unos cupcakes que tienen ahora.
Oh. Solo hambre me estás dando y todavía nos quedan 10 minutos, Apet.
Óiganla, hambre tiene.
Pues sí, imagínense.
Hambre y sed de justicia.
Ah, eso
me
también.
Me quedé con la Virgen en la mente.
Yo hay un par de cosas que quiero mencionar rápidamente. Uno de nuestros oyentes mencionó del sistema demócrata de Estados Unidos y quiero hacer una aclaración y lo voy a hacer con la Constitución de Estados Unidos a la mano, porque este es también un error importantísimo que hay que corregir. Estados Unidos no es una democracia. Es una república, como por lo menos estoy segura que Estuardo lo ha dicho en Contravía M, yo hasta el cansancio lo he mencionado en todo pulmón. Vayan, busquen en internet la Constitución de estadounidense, vayan al artículo 4, a la cuarta sección, y van a encontrar lo que los padres fundadores de la República estadounidense, que es una forma de gobierno, dejaron textualmente, lo dejaron escrito en la Constitución, que dice... Los Estados Unidos garantizarán a todo Estado comprendido en esta Unión una forma republicana de gobierno. Y aquí es interesante este artículo, Estuardo, porque luego dice, y protegerán a cada uno en contra de invasiones, así como en contra de los disturbios internos, cuando lo soliciten la legislatura o el ejecutivo, en caso que no fuese posible reunir al Congreso. Entonces, es interesante porque la cuarta sección del artículo 4, donde habla de que es una forma republicana de gobierno, de un gobierno republicano, que por cierto no tiene nada que ver con el Partido Republicano ni el Partido Demócrata, sino la forma de gobierno. Si de algo tratan los Federalist Papers y los Anti-Federalist Papers, es un ataque a la democracia.
Claro.
Y por eso es que dan origen a la República Moderna, que por supuesto cuando los hemos leído estos documentos vemos cómo discuten lo que escribió Cicerón, lo que escribió Aristóteles, lo regresan a los orígenes griegos y romanos, que es de donde vienen los principios de la República, y por supuesto ellos lo van a mejorar. la república como la conocemos hoy, no como país, que lo creó Tocqueville, confundió el término república con país. O, por ejemplo, yo decía, aquí Guatemala dice la constitución de la República de Guatemala, porque están utilizando república como sinónimo de país, pero nuestra forma de gobierno es más democrática que republicana. Y esa es una de las grandes diferencias que hay con Estados Unidos. Luego, entonces, quería hacer esta aclaración, porque los políticos oportunistas, que los hay en todos lados, incluido en Estados Unidos, por supuesto, suelen llamar a su país una democracia. Más aún, están mostrando algunos hasta su ignorancia cuando dicen que van a llevar la democracia a otros lados, cuando lo que ellos tienen aquí está en su constitución. Está claro, es una forma de gobierno republicana. Esa era una de las cosas que quería comentar. Y de ahí alguien también preguntaba qué hacer. Pues lo que tenemos que hacer es cambiar el sistema, Estuardo. El origen de nuestros problemas es el sistema.
Sí. De hecho, si miras los orígenes de los partidos políticos de Estados Unidos, el discurso de los republicanos originalmente era el discurso de los demócratas. ¿Cómo históricamente se fueron cambiando de y ahí viene aquella confusión de liberal y liberal, ¿verdad? De ahí donde viene la confusión.
Y por eso, tristemente, digo, se ven en la necesidad los liberales clásicos a finales de los 60 adoptar el término libertario. Que es lógico que los libertarios, los que conocen realmente el origen del término libertario, que viene del siglo XIX, y eran realmente los libertarios, eran... compartían más con los socialistas que con los liberales.
Correcto.
Porque así los era. Libertarios originales lo que proponían es, sí, decían que la gente quería que fuera libre, pero para que fuera libre había que abolir la propiedad privada, el Estado y todo. O sea, eran más cercanos a los anarquistas.
Anarquistas, correcto.
Pero es una contradicción, porque parte del ejercicio de tu libertad es la de decidir sobre tus bienes. O sea, tú no puedes ser libre, vamos, a ver, sí puedes ser libre, pero para ejercer tu libertad se te tiene que respetar tu derecho a la propiedad. Entonces esa es una contradicción que traen los libertarios, que por cierto todavía dentro del movimiento, yo por eso aclaro, yo no soy libertaria, yo soy objetivista, mi filosofía es objetivista. Políticamente, en la rama política de la filosofía, me considero una liberal clásica. ¿Pero por qué? Porque los libertarios es un movimiento. Y hay libertarios, por supuesto, que son cercanos a los liberales clásicos. Uh-huh. Y esos libertarios, que hoy se llaman libertarios, están tratando de recobrar justamente el término liberal para quien corresponde, que es aquel que verdaderamente defiende la libertad del individuo de decidir sobre su vida y su propiedad.
Que lo robó la izquierda, pero, básicamente. Así y, los, es. Y la izquierda gringa y los socialistas.
Pero, ¿verdad? La realidad es que aún en los movimientos...
Y vas a Inglaterra y es otra cosa también.
La realidad hoy que el libertarianismo es un movimiento, uh-huh, que incluye tanto los liberales que están... a los liberales clásicos que todavía siguen utilizando este término libertario, y también, por supuesto, a libertarios socialistas. Eso es una realidad. Entonces, por eso ese es un movimiento que se presta, sí, muchas confusiones.
Y siempre opuesto a los conservadores, ¿verdad? Y yo creo que aquí es donde en Guatemala ha habido también... Y eso hay que explicarlo, tenemos que explicar, porque a nosotros nos dicen... Pero usted es... ¿Usted cree en la libertad? Sí, ¿verdad? Pero estaría a favor de, por ejemplo, legalizar la marihuana. La marihuana, la cocaína, pelaba. ¿Por qué está? Yo no estoy por si los narcos y los carteles, no. Es que en tu libertad, una vez, no violentes la vida, la propiedad y la libertad de terceros. Yo no violente tu vida, tu propiedad y tu libertad. Y tú no violentes la mía, mi vida, mi propiedad y mi libertad. Si quieres meterte 2 kilos de... Te vas a morir. Mira, 2 kilos de... Ese es tu problema, no es mío. Mira, si yo me quiero... digamos, fumar, no sé, un... Yo no sé qué se puede fumar uno. Y no sé, nunca, ni fumo para principiar. Era, pero que te querés fumar unas tus 25 libras de marihuana. Ese es tu problema. Una vez no le hagas daño a terceros. Es que ese es el punto central. Y el... El Estado en realidad es un externo que al final sí termina dañándote en nombre de la mayoría. Y ese es un problema que nosotros creo que no hemos visto todavía. En nombre del derecho a la vivienda, y todo le dieron también la conceptualización de derecho. Derecho a la vida, derecho al agua, derecho a... ¿no? Mire, esos son pseudoderechos, porque a todo derecho... ¿Cómo puedo identificar yo un derecho? Si tengo una obligación. Pero el derecho a la vivienda, llámelo derecho, pues tengo que pagar mi vivienda, pues... Era, el derecho al agua, sí, pero tengo que pagar, pues, o sea, no, es que aquí, y ¿sabes para qué le dieron la idea de derecho a las cosas? Y le dieron el derecho a la computadora para que tu computadora sea gratuita, pero ayer vi una, me encantó un video en el cual yo creo que es, ya es bien antiguo el video, yo creo que es Friedman, ¿no? Él está en Islandia, creo yo, y le dice, y uno está en la Universidad de Islandia, y uno de los que lo está entrevistando protesta porque cobraron para entrar a esta actividad académica. Y dice, es que no, entonces da todo su discurso, ¿verdad? Que debería ser gratuito. Esto está más caro aún que viniera el Bolshoi. Y entonces el otro espera y le dice, bueno, lo que usted está diciendo es, pero dice, porque todas las otras actividades fueron gratuitas, las otras conferencias y todo fueron gratuitas. Entonces él le dice, no, no hay nada gratis. Lo que usted está diciendo es que los que no vinieron pagaron para que un grupo viniera. Y le dice, eso es ese concepto de free, de gratis, en realidad no existe. Y lo que sucede es que el mercado es el mecanismo por el cual, ¿verdad? El mecanismo por el cual usamos nosotros una selección de que digamos quién puede ir al concierto de yo no sé quién diablos, ¿verdad? De que va a venir
Marduk.
Marduk o estaba viendo unos anuncios ahí, Chayang, ¿verdad? Creo que es lo siguiente que viene a Guatemala. Okay. Entonces, hay un mecanismo de mercado.
Ricardo Arjona.
O Arjona, pues va. Hay un mecanismo de mercado que se llama boletos. Y hay una cantidad que no es infinita, que es finita. Y entonces ese mecanismo me dice quién puede ir y quién no puede ir. Pero ahí el que va es el que está pagando por ver su espectáculo. Mientras que en algo como la universidad pública y todas esas cosas, ahí los que no van están pagando. Le están pagando a quienes sí van, mira, y están, porque, y explica, esto tiene costos, hay que pagar el que viene, hay que tener todo esto. Pero esa gratitud, nosotros equiparamos derecho a la vivienda, entonces la vivienda tiene que ser gratis. Derecho a la salud, entonces la salud tiene que ser gratuita. Derecho al agua, entonces el agua tiene que ser. Derecho a la electricidad, entonces tiene que ser la electricidad gratuita. ¿De dónde sacamos todo eso nosotros?
Es que más que sacarlo nosotros,
fueron
todos los oportunistas que decidieron confundir derechos con necesidades, porque todas esas son necesidades y necesitamos suplir esas necesidades. Pero el punto es que tú sos responsable de satisfacerlas, pero para poder satisfacer tus necesidades tenés que tener una fuente de trabajo productivo. ¿Y cómo vas a tener una fuente de trabajo productivo si con la excusa de dar educación, salud, vivienda y todas estas cosas a la gente que pudiera estar invirtiendo, creando fuentes de trabajo productivo para que tú, Estuardo Zapeta, para que ustedes, oyentes, pudieran elegir además de eso qué tipo de educación, qué tipo de salud, qué tipo de vivienda? A lo mejor no quieren comprar y lo que quieren es alquilar, porque prefieren ahorrar para hacer otras cosas. Pero que se les imponga que lo tengan que tener y que además de eso, aquellas personas que podrían estar invirtiendo, creando fuentes de trabajo para que usted pueda estar mejor, le quiten lo que es de ellos, lo que es legítimamente de ellos, para que la mayoría se quede entre toda la burocracia estatal, Estuardo. Ese es el origen del problema y eso es lo que hay que señalar. Entre más cosas espere usted que le dé el gobierno en nombre del abstracto Estado, peor vamos a estar. Pero bueno, Estuardo, hemos llegado ya al final
solo
del programa.
Solo que el ex ministro de Gobernación fue declarado inocente.
Sí, caso, ¿cómo es que se llama este?
Sí, pero ya viste que estuvo 6 años en la cárcel.
¿Y qué va a pasar ahora? ¿Va a demandar al Estado de Guatemala?
No sé, pero imagínate. Es tema para mañana.
Ese me parece un tema interesante. Pero, ¿quién lo va a compensar después de 6 años es declarado inocente? Uh-huh. ¿Y por qué fue declarado? Porque no se sustentó bien el caso, porque lo incriminaron, porque hay que profundizar, pero en fin, nuestra Guatemala, hay tantas cosas que tenemos que hacer. Pero lo que tú y yo tenemos que hacer ahorita, Estuardo, es despedirnos.
Bueno, buenas noches.
Así es. Buenas noches, amigos. Ha sido un gusto compartir con ustedes.
Y aquel que te conté sigue igual.
El tránsito, sí. Qué horror.
Desde aquí lo estoy viendo.
Quisiera haberme venido en bicicleta. Pero, en fin, amigos, queda con ustedes María Dolores Arias. Ha sido un gusto acompañarlos. Buenas noches.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.